La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde. Olga Almanzar y Georgie Rodríguez, los poderosos, hasta las 7 de esta noche. Nuestro compañero Rudy González no estará con nosotros en el día de hoy, producto de compromisos de trabajo personales. Estamos transmitiendo en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Buenas tardes, Olga.
Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia de este rumbo de la tarde. Felices de iniciar la semana con todos ustedes para informarles, para analizar las noticias y sobre todo para conversar con ustedes. Don Jorge, y este fin de semana pasó algo, bueno, desde la semana pasada, el primer día de fin de semana, el viernes, por ahí, que ha generado toda una serie de análisis y debate que me parece interesante. Pero también me parece interesante lo sorpresivo que ha resultado y son las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, que reveló este viernes que en Santiago, precisamente, que sueña con subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta de la República Dominicana. Eso ha generado una serie de reacciones a nivel de la opinión pública, pero yo considero que todo el que está en el ruedo político es normal que aspire a tener en algún momento un crecimiento a nivel político en una posición superior. Y creo que la vicepresidenta como tal tiene todo el derecho de aspirar a ser presidenta.
Sí. Ella ha hecho un excelente papel como vicepresidenta. Yo entiendo, tiene una muy buena imagen, pero hay un trabajo político que ella no lo ha hecho. O sea, ella tiene una buena imagen, es una magnífica gerente, una persona con mucha capacidad y con condiciones para poder ser presidente de la República. Pero le falta el trabajo político, le falta el ensuciarse los zapatos.
Exactamente. Arremangarse, como sí, dice la gente.
Entonces ahí ella tiene una desventaja frente a otros aspirantes a la candidatura presidencial en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Y tendrá ella un equipo político? ¿Le quedará tiempo suficiente para construir un liderazgo a lo interno del PRM? Eso habría que verlo. Y además que ya hay otras figuras que están en la carrera por la candidatura presidencial, que tienen años construyendo ese proyecto. Entonces hay que ver. Mucha gente piensa que el hecho de haber sido o de ser vicepresidenta de la República le da algún tipo de ventaja, pero hay que ver a Margarita Cedeño, que en su momento tuvo una fuerza enorme, pero cuando le quitaron el presupuesto nacional de sus manos, se desplomó, como aquella canción que dice, todo se derrumbó. Además, en ella primó también algo que el pueblo dominicano no perdona, que es la traición. Y se quiera o no, lo que ella hizo con su compañero de vida en ese momento fue una traición. Ella traicionó a Leonel Fernández y lo traicionó con su principal verdugo, que era Danilo Medina. que trató de destruirlo por todos los medios. Así que hay que esperar, el tiempo dirá.
Yo estoy de acuerdo con usted en esa parte del tema de esperar. Yo siento que cada vez es más difícil separar las etapas de de campaña y de época normal en República Dominicana. Yo rescato de esas declaraciones y de lo que ha generado esas declaraciones, rescato dos aspectos. Primero, yo considero que el PRM debe enfocarse en apoyar la gestión del presidente Luis Abinader.
Fundamentalmente y por encima de cualquier otra cosa.
Sobre todo porque siento que, si bien yo entiendo que el presidente tiene una oportunidad única para dejar un legado real en la política dominicana, no quizás a través de un candado que no es candado, como dicen alguna gente por ahí, sino de realmente jugársela en algunos aspectos y tomar decisiones difíciles que dejen un legado político con la firma del presidente Luis Abinader. Tiene una oportunidad única en este momento. Sin embargo, no es solo el tema de su legado lo que él debe defender. El PRM debe hacer conciencia de que lo que pase en estos 4 años tendrá un impacto innegable en la forma en que la ciudadanía vaya a las urnas en 2028. Y en ese sentido, la peor decisión que se puede tomar es enfocarse en el nivel político en este momento. Yo creo que las simpatías están establecidas en todos los partidos políticos. Los líderes emergentes van creando una base popular que les apoya. En el PRM es evidente que también pasa, como en todos los otros partidos. Y yo creo que es mucho más inteligente y estratégico el tema de mantenerse enfocados en quizás remendar algunas cosas que este gobierno ha tenido por deficiencias y fortalecer las que ha tenido por aciertos, que enfocarse tanto como en este momento está enfocado el PRM, sobre todo los líderes emergentes, en el tema político. Porque creo que es algo completamente fuera del tiempo, pero sobre todo por eso, porque estratégicamente al PRM le conviene fortalecer el legado que puede dejar el PRM y la figura de Luis Abinader para 2028.
Si no hay buen gobierno, se reducen las posibilidades de permanencia en el poder, no importa con quién, del Partido Revolucionario Moderno. Aunque uno nunca debe decir todo lo que piensa, yo en este momento voy a decir lo que pienso sobre ese pronunciamiento de doña Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Una interpretación personal, pero en mi opinión, yo creo que ese es un mensaje para todos los que aspiran en el PRM, diciéndole: lleven la procesión en paz. Si no se ponen de acuerdo, aquí estoy yo. Y punto. Yo lo interpreto de esa manera, porque ella sabe, es una mujer inteligentísima, que en este momento no hay posibilidades de ella poder construir un proyecto que cuente con el apoyo de las bases del Partido Revolucionario Moderno, de la dirigencia media, baja y alta de ese partido. Las fuerzas están comprometidas ahí a lo interno. Cada quien tiene sus equipos conformados y trabajando a lo interno desde hace tiempo. Y por qué no, a lo externo también. Entonces, sería muy, pero muy difícil, salvo que no se produjera un tranque y ella pueda emerger como la figura que pueda conciliar los intereses que pudieran enfrentarse. Es la única posibilidad que le veo. Por eso interpreto que es un mensaje diciendo: lleven la procesión en paz, pórtense bien, háganlo bien, apoyen el gobierno del presidente Abinader, porque si no lo hacen, si tratan de crear un caos, yo estoy aquí.
Es interesante eso que usted acaba de decir, ¿eh? Pero le voy a decir una cosa también. Los héroes de barro salen caros en la política, salen caros en la política. ¿A qué me refiero con eso? ¿Te recuerda aquella famosa aquel paraje de la Biblia que habla de esa estatua con cabeza de oro y pies de barro, si hay algo que demostró el PLD es que cuando la política se lleva a lo personal, no funciona y pasa factura. Cuando usted quiere construir el liderazgo de manera artificial, se convierte en un héroe de barro. A veces, incluso, el hecho de que los números o la simpatía o te digan, sí, yo votaría por fulano de tal, esté ahí, como fue el caso de una de las declaraciones del expresidente Danilo Medina en la famosa entrevista que dio en El Sol de la Mañana, donde él decía que Gonzalo Castillo tenía la mejor valoración en el momento en que se presentó como candidato presidencial.
Sin embargo, esa valoración la tenía como ministro de Obras Públicas. Que era verdad.
Sí, que era verdad. Que es innegable. Sin embargo, ahí voy. El crear héroes de barro en la política pasa factura. Debe haber un proceso de asimilación del liderazgo de manera orgánica para que la población esté motivada y se sienta identificada con ese líder para poder salir a votar por él. Y eso es cada vez menos frecuente, porque ya en las últimas décadas la política se trata de la logística y de cómo usted se mueva a nivel económico para poder hacer que la gente vote. Si bien hay una gran cantidad de gente que todavía vota por convicción, no se puede negar que la política se ha vuelto una transacción económica en un país donde se capitaliza la necesidad. Por eso, los verdaderos líderes tienen que nacer de forma orgánica, que los señale el pueblo, que se visualice que hay una identificación con esa persona para que pueda utilizarse como realmente un líder político en un proyecto, en un partido. Entonces, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con eso en el sentido de que la vicepresidenta ha llegado muy fácil ahí, en un ambiente político muy cómodo.
Sin ni siquiera habérselo soñado, como dijo ella, ¿no?
Y yo creo que para llegar a ese punto debe existir todo un camino. Y más allá de eso, lo último que rescato de esas declaraciones es que en otros países los líderes principales y los políticos principales de cualquier partido, antes de dar una entrevista o de emitir una declaración, todas esas palabras son fríamente calculadas, porque todo lo que una persona de ese nivel dice tiene un impacto. Y nuestros políticos tienen que empezar a entender que la política cambió y que ahora cualquier cosa que se diga, la gente le va a pasar un subtexto y un contexto. Y que a veces ese tipo de declaraciones a destiempo generan más ruido que beneficio a nivel de imagen política.
Pero yo creo que esas declaraciones son buenas.
¿Usted cree que sí?
Sí, sí. Sí, porque es que eso envía un mensaje.
A los muchachos que se estén tranquilos.
Al PRM le envía un mensaje. Y ella tiene todo el derecho.
Claro.
Una ciudadana dominicana con todas sus facultades habilitada para ocupar cualquier posición. Y lo ha hecho bien como vicepresidenta de la República. Pero, como te dije hace un momento, el tiempo no le da. No le da para poder crear las bases que sustenten esa candidatura. Ahí hay gente que ya tienen millas de horas trabajando y haciendo un trabajo y demostrando eficiencia en las funciones que han ocupado, que ocuparon los 4 años primeros de Luis Abinader y que ocupan en este momento, en este segundo periodo de gobierno. Gente con muchas luces, con mucha capacidad. Pero yo creo más bien que eso es un mensaje. Muchachos, háganlo bien. Apoyen las ejecutorias del gobierno del presidente Abinader, porque de eso depende. No hay duda, ¿eh? El Partido Revolucionario Democrático
moderno
depende de la gestión que el presidente Abinader desarrolle en estos últimos 3 años y medio que le quedan para poder garantizar la permanencia en el poder. Óigame, se los digo, si crean una crisis, si arman un lío, como dice el pueblo, y no se dan cuenta que la base fundamental es el gobierno que realice Luis Abinader, tendrán problemas, pero serios problemas. Así que eso yo lo tomo como una advertencia.
Pues entonces eso fue un mandado, don George.
Yo
eso
no
fue...
quiero llegar hasta ahí.
Ah, entonces eso fue un mandado. ¿Y quién mandó entonces?
Bueno, no, porque la vice tiene luz propia. Puede ser una iniciativa de ella, entendiendo quizás lo mismo que yo estoy diciendo. Es posible. Porque si lo pensé yo, ¿cómo no lo va a pensar ella que ocupa una alta posición en el Estado? Así que, muchachos, a portarse bien, a llevar la procesión en paz. El presidente Luis Abinader informó que el gobierno de los Estados Unidos eliminó las restricciones que tenía contra el Central Romana, las cuales lo restringía de exportar azúcar hacia ese país. Por lo tanto, ya se vuelve a la normalidad y el Central Romana ya podrá exportar azúcar y sus demás productos. Por primera vez en 2 años, ya hacia Estados Unidos, como siempre lo ha hecho, manifestó el presidente al momento de iniciar la semanal con la prensa. En noviembre del 2022, los oficiales de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos informaron que detendrían los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por el Central Romana Corporation debido a las denuncias de trabajo forzoso que existían en contra de esa empresa. La institución indicó esa fue una de las acciones tomadas para abordar el trabajo forzoso y otros abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. Bueno, ya puede Central Romana exportar sus productos hacia los Estados Unidos. Una empresa norteamericana, dicho sea de paso.
Así es. Que ha tenido grandes inconvenientes por esas mismas denuncias otrora. Quizás en años anteriores no tuvo el impacto que tuvo ahora, pero han sido denuncias recurrentes que creo que deberían tomarse en consideración para trabajar ese aspecto, porque al final la imagen o la idea queda. Y eso yo creo que es importante sacarlo del camino. Don George, el tema con la joven Conanqui sigue evolucionando. En el fin de semana se informó que Jenny Berenice, la Procuradora General de la República, estuvo en el lugar directamente para hacer un nuevo interrogatorio, para hacerlo personalmente. Hace unas horas se dio a conocer que la Cámara Penal del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional de la Altagracia fijó para mañana a las 2 de la tarde la acción constitucional de habeas corpus interpuesta por los abogados de Joshua Steven Reeve y el juez decidirá la legalidad de las condiciones en las que se encuentra el joven. Se ha dicho de todo en las últimas horas. Uh-huh. No quisiera quizás yo ser una repetidora de algunas versiones que se han dado. Espero, por la severidad de lo que se ha declarado en algunas cuentas, sobre todo de redes sociales y canales de YouTube, que haya una forma de controlar la información que se está diciendo, porque se está diciendo de todo. O sea, ya está llegando a un nivel que parece una película. Lo último que se ha dicho es que el hotel habría pagado a 2 nacionales haitianos para esconder el cadáver de la joven, para enterrarlo. Eso fue lo último que se escuchó. Y esto fue a través de una persona que tiene un canal de YouTube muy reconocido y que yo creo que para ese tipo de informaciones, para dar ese tipo de versiones que contaminan la investigación, que generan una falsa percepción en la población de lo que realmente es
No, y que siguen haciéndole daño a la imagen del país.
A la imagen del país. Entonces yo creo que más allá también del tema de la imagen, el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar y el debate de los influencers. Aquí hace algunos días pasó algo que nosotros comentamos, que fue este tema de las plataformas digitales y este decreto que al final se echó para atrás. Pero más allá de un decreto que no tiene ningún sentido y yo no lo comparto, yo creo que sí hace falta que, y yo soy periodista, que en materia de información aquí se tomen algunas precauciones, porque a veces se vuelve todo un show mediático y se pierde la vista de lo que es realmente importante. Un proceso de investigación, miles de versiones, gente informando, abogados que se involucran sin ser presentes, sin ser partes del proceso, y una cantidad de cosas que no solo afecta la investigación, sino que, como dice don Giorgio, afecta la imagen del país. Porque las autoridades están haciendo su trabajo, una investigación se lleva tiempo, se están dando los pasos necesarios, pero más allá de eso, se ha puesto un esfuerzo adicional para poder conseguir información que dé con el paradero de esta joven. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más responsables a la hora también de dar información, entre comillas, como la que están dando, por ejemplo, en canales de YouTube y en medios que no son precisamente formales.
Es un acto de irresponsabilidad, porque las autoridades han sido más que transparentes. No hay nada oculto en las investigaciones. Todo se ha dado a la luz pública. Entonces, ¿por qué hacer daño? Porque eso lo único que hace, que contribuye, es a dañar al país. El país que no tiene responsabilidad, lamentablemente, ante ese triste acontecimiento. Es una joven brillante, estudiante de medicina, que vino a disfrutar de su spring break en la República Dominicana. Caramba. Y lamentablemente no podemos decir que encontró la muerte, pero debe estar pasando por una situación muy difícil. Lo mismo que sus familiares, sus amigos, sus compañeros que vinieron con ella de vacaciones. El mismo joven que ha sido interrogado en varias ocasiones. Pero realmente es misterioso lo que ha pasado. Porque, bueno, el jefe de Estado Mayor de la Armada dijo que habría la posibilidad de que el cuerpo estuviera atrapado entre los corales. Pero yo creo que se ha hecho búsqueda también en los corales de la costa y no ha aparecido nada, el menor rastro. Porque si se ahogó, en el supuesto caso, y un tiburón, la destruyó, ¿no? Algo debe quedar, algo debe salir a flote. Sin embargo, no hay señales por ninguna parte y se ha extendido la búsqueda a varios kilómetros y no aparece nada. Es un hecho extraño, muy extraño, que conduce a mucha gente con el ánimo de querer buscar
el morbo, llamar la atención.
Llamar la atención, e inventarse cosas. Una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, esperar. Lo único que podemos pedirle a Dios que ponga su manto divino en esto y se pueda llegar a una conclusión en este hecho tan lamentable y que tanto ha afectado al pueblo dominicano, a la gente, a los empresarios del mismo hotel. Nadie tiene la culpa. Si fue un hecho criminal, vamos a suponer, bueno, habrá que descubrirlo. Alguna pista aparecerá. Por las versiones del joven, todo parece indicar que el mar fue que, aunque él ha dado versiones contradictorias, de que él la sacó, que le dio mucho trabajo sacarla de las aguas, las olas fuertes que había esa noche, pero que después él la vio caminando. ¿Pero qué sentido tiene eso? Caminando por la playa con el agua, ¿cómo él midió que el agua iba por la rodilla? Cuando dijo que él estaba mal y que había vomitado varias veces y que había incluso perdido el conocimiento varias veces. Son tantas versiones contradictorias que, bueno, Dios ilumine y esa joven pueda aparecer. Ojalá que con vida. Ojalá.
Bueno, incluso en la tarde de hoy, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, declaró que las autoridades no tienen nada que ocultar en el caso de Sudiksha Konanki y Joshua Reef. Al parecer, ante los cuestionamientos, sobre todo en redes sociales, en momentos en los que continúan los operativos de búsqueda de la turista india Sudiksha Konanki, la ministra de Interior y Policía declaró que las autoridades no tienen nada que ocultar de la exploración y que la muestra de ello era la inclusión de otras agencias en el proceso. Hay que recordar que aquí hay agencias de Estados Unidos que están vinculadas directamente con el tema de la búsqueda. Dijo que no son secretos los esfuerzos que realiza el gobierno en las indagatorias con labores permanentes y extensivas a más de 10 días en un centro instalado en el área trasera del hotel donde ocurrieron los hechos y que han hecho todo lo posible por dar respuestas.
Utilizando equipos de alta tecnología, incluso de inteligencia artificial. Pero ha sido imposible hasta ahora.
Así que hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y esperar que podamos tener respuestas al respecto de este caso.
Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve con una interesante entrevista. No se mueva, mantenga la sintonía.
El rumbo de la tarde.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula La peor tortura. No duermes bien, a menos que te ordenen el sueño con una aguja o un televisor. No comes bien, por lo incómodo que resulta llevar y traer la cuchara. No sabes si es noche o día, pues la luz siempre es la misma y no puedes apagarla. No puedes hablar de política, porque a nadie le interesa discutir. Nadie se te acerca, aunque no tengas una enfermedad contagiosa. No puedes dormir acompañado ni siquiera de tu cónyuge, aunque haya espacio para otra persona. La enfermera de turno, generalmente distante y severa, te ordena lo que debes hacer, aunque en la calle seas un alto ejecutivo. En fin, la cama de hospital es la peor tortura. Me consta.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Y seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y queremos darle la calurosa bienvenida a nuestro invitado aquí en casita, el administrador general de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED, don Martín Robles Morillo. Bienvenido.
Bien, bienvenido. Muy buenas tardes aquí con ustedes, Olga y Georgie, para ver si podemos decir algo de energía eléctrica, más o menos, ¿no? Porque
¿cuál es la situación del sistema eléctrico en la República Dominicana, ingeniero?
Mira,
¿y qué podemos esperar hacia el futuro?
Claro, el sistema eléctrico dominicano, yo creo que es el sistema, uno de los sistemas eléctricos del mundo más estudiados y que más se habla, porque aquí todo el mundo conoce los nombres de las plantas eléctricas que hay. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero aquí es así, o sea, porque todo el mundo sabe los nombres que tienen cada una de las plantas que generan energía eléctrica. Casi, bueno, Ahora, como se ha ido ampliando más y más, ya se le está perdiendo. Pero sí, de las principales. La energía eléctrica en nuestro país va creciendo como en todos los países del mundo. Hay un crecimiento, lo que pasa es que ese crecimiento a veces se ve atrofiado, se ve minimizado. Va a depender inclusive de las inversiones o del desarrollo del país. O sea, que tú mides el desarrollo del país como va la energía eléctrica, como va el desarrollo de la energía eléctrica. En esa misma medida tú puedes decir el país va avanzando, porque cuando hay mayor demanda de energía es porque hay mayor consumo, lógicamente. Y si hay mayor consumo, quiere decir que más aparatos, en sentido general, tanto en la industria como en el comercio, como en la vivienda, están funcionando. Y si están funcionando, quiere decir entonces que hay un poder adquisitivo un poco mayor. Y ahí se va desarrollando. Nosotros lo que pasa es que aquí también somos olvidadizos. Tú oyes hoy personas que fueron gobiernos, manejaron este país por varios años, no ni siquiera por 4, sino por 8 y por 12. Y sin embargo, van a los medios de comunicación y hablan dicen cualquier cosa porque irrespetan al país. Bueno, porque ellos mismos no se respetan. Porque cuando usted va a un medio a hablar mentiras y lo reitera varias veces con la intención de que eso quede en la población, pues usted es una persona que tiene poco respeto para la población. Y eso ha ocurrido. Nosotros nada más tenemos que tomar del 2005 para acá, que han sido los gobiernos anteriores que más tiempo han durado en el ejercicio del poder. Y hablamos entonces de Leonel Fernández y Danilo Medina. Sin embargo, dato curioso, en esas gestiones nosotros pudimos observar que en el 2008 y en el 2014, tomando un año para cada uno, la demanda de energía fue negativa. Quiere decir que había problemas de suministro de energía. Si la demanda resulta negativa con respecto al año anterior, lo que quiere decir entonces que hay un serio problema. Y eso está ahí, las estadísticas están ahí. Eso no lleva a ninguna controversia. Los números están ahí. Si salió negativo, porque salió negativo. Sin embargo, en el 2020, cuando el presidente Luis Abinader toma la rienda, en agosto de 2020, de la primera magistratura del Estado, la energía eléctrica ha tenido un crecimiento sostenido nunca antes visto en este país. Aunque se diga lo que se quiera decir, pero las estadísticas están ahí, los números están ahí, no mienten. O sea, ¿qué quiere decir un crecimiento sostenido? Bueno, que cada año, en término promedio, el crecimiento de la demanda ha roto récord en este país. Si tú tomas los 4 años, 21, 24, y lo busca en todos los escenarios que se quiera, el crecimiento promedio que ha tenido el sector eléctrico en términos de demanda, me refiero, de demanda de megavatios, pero igualmente en términos también de energía, que es el consumo.
El nivel de satisfacción.
Correcto. El crecimiento ha sido de 226 megavatios por año. ¿Qué significa eso? Bueno, que si usted compara con todos los años pasados, el crecimiento de la demanda no pasaba de un 2% de la demanda eléctrica. Sin embargo, en este gobierno del presidente Luis Abinader, la demanda promedio de los 4 años ha sido de un 8%, algo nunca se había visto en este país, un crecimiento de la demanda. Como ha ocurrido en estos últimos 4 años del presidente Luis Abinader. Porque Y así lo dice también cuando se habla de los organismos internacionales, cuando dicen que la economía, que el crecimiento del país, el crecimiento, ahí está el crecimiento del país. Se observa en esa demanda de energía a nivel de todo el país. Eso ha conllevado a qué? Bueno, que el gobierno, de una manera, diríamos, atinada, vamos a decirlo así, en términos llanos para que la población lo entienda, tuvo que hacer una licitación de emergencia de unos 400, casi 500 megavatios que están ahí produciendo. Si no tuvieran esos 500 megavatios produciendo, hoy tuviéramos nosotros apagones. Ahora, en términos de capacidad de producción, el sistema es frágil todavía. Es frágil porque tenemos unidades de generación muy vieja, obsoleta, y es lo que tenemos. Sin embargo, para contrarrestar esto, el presidente mismo ha lanzado dos licitaciones de 800 megavatios, o sea, en cada bloque de 400.
Ahí está Manzanillo, ¿no?
Y ahí está Manzanillo, que va avanzando, una de las cuales, que sería Energía 2000, entraría este año con 440 megavatios. Pero también va a entrar en este año otra generadora, que es Energas, que es de la gente de CEPEN, o sea, del señor González Bonster. Se estima que entre ahora, entre abril, mayo, o mayo, junio, con 130 megavatios. Pero también ahí mismo, en Punta Cauce, o sea, en Boca Chica, la empresa Sivas, que maneja las generadoras que están ahí, tiene una repotencia, no una repotencia, sino cerrar el ciclo combinado, y eso daría unos 80 megavatios más. Cuando el sistema está, vamos a decir, están las dos plantas de Punta Catalina generando, el sistema está tranquilo, estable. Una de esas plantas sale, pues, lógicamente, porque por la dimensión que tiene, que son 350 megavatios de generación, y cuando sale, pues se siente en el sistema, 300 megavatios fuera. Y si entonces se da la situación de que sale otra unidad por cualquier motivo, y lógicamente produce serios inconvenientes, y el pico, lo que es la noche, se nos dificulta en ocasiones poder abastecer el 100% de la demanda, salvo que el agua, o sea, la hidroeléctrica, entonces ahí empiezan a funcionar las hidroeléctricas y cubren aportan unos 420 megavatios al sistema, lo cual permite entonces abastecer la demanda máxima que ocurre en la noche. Precisamente hoy, en la mañana, entró Punta Catalina, que estaba corrigiendo un asunto de unos mantenimientos como natural, y entró. Pero sin embargo, para que tú veas cómo son las cosas, había entrado ayer una empresa, la Itabo 1, que es carbón, entró ayer a generar, que estaba fuera por un asunto lógico, también por lo mismo que acabo de decir. Y entra Punta Catalina hoy, y entonces sale Itabo, que es probable que pueda volver a entrar más tarde, pero bueno, pero salió. Ahora, eso no está previsto. Y no crea nada en el sistema en términos del abastecimiento de la demanda. En el día está fácil porque en el día están las renovables, ¿no? El sol, que como ustedes vieron hace unos días, por primera vez en la historia de este país, claro, el abastecimiento de la demanda estaba siendo abastecido, valga la redundancia, por un 52% de renovables y un 48% de energía térmica. Entonces, ahora,
¿hasta dónde, ingeniero, se puede aspirar a llegar a insertar al sistema generador más plantas renovables, de energía renovable?
Bueno, tenemos un compromiso de país, conforme a la ley de desarrollo, ¿no?, que tenemos, de, que al 30 debe haber un 25% de la energía que se pudiera abastecer el país. Un 25%. Nosotros vamos bien, porque inclusive con eso, esas renovables, porque, por ejemplo, en estos últimos 4 años entraron 10 proyectos de generación renovables y hay unos 9 proyectos que se están ejecutando y de los cuales hay unos 4 o 5 que entran ya este año también, o sea, lo cual va impulsando. Ahora, estos proyectos nuevos tienen que ser acompañados con acumuladores, o sea, o con baterías, porque también es un tema que nos causa en el sistema. Cuando una renovable, cuando se van 100 megavatios de golpe en una renovable, evidentemente que la frecuencia del sistema es afectada, y al ser afectada, pues tenemos que rápidamente dar algunas interrupciones momentáneas de unos minutos hasta que las unidades que están en generación, la rampa de subida, entonces vaya absorbiendo nuevamente esa energía.
Pero ¿Qué tan importante es el almacenamiento de la generación de plantas de energía renovable?
Bueno, es sumamente importante para la operación misma del sistema, porque eso nos garantiza que si sale abruptamente, salen 100 megavatios, es entonces de inmediato, si es que hay una capacidad de almacenamiento realmente buena, pues eso nos permite entonces a nosotros no tener, o el sistema mismo no tener que sacar circuito para poder estabilizarlo, porque no hay otra medida que no sea momentáneamente retirar algunos circuitos del sistema para poder mantenerlo estable y que eso no se produzca entonces un apagón general como hemos visto últimamente en países que se creía que eso no podía existir, como es Chile, uno de los países que siempre ha sido referencia para todo aquí, y bueno, Cuba ni se diga, porque ya sabemos las dificultades que tiene Cuba con la energía eléctrica, tienen ahí más de 24 horas, pero también lo vimos en Puerto Rico, ahí al lado de nosotros. O sea, afortunadamente nosotros no hemos sufrido eso, es un sistema que está sólido, estable. No quiere decir que no pueda ocurrir, porque pueden ocurrir eventos incontrolables, ¿no? Eventos de la naturaleza también. O sea, pero la realidad es que nuestro sistema eléctrico ahora mismo es robusto, es un sistema que puede abastecer el 100% de la demanda con esos elementos, esas pequeñas instrucciones que te digo. Y tenemos tarea fuerte por delante, porque hay cada vez más que instalar potencia.
¿Por qué no apostamos a las hidroeléctricas? El presidente tiene sumo interés, por lo que ha dicho en reiteradas ocasiones, de que el sistema eléctrico por lo menos tenga una reserva de 300 megavatios para cuando se producen casos excepcionales como el que usted ha señalado. ¿Qué se está haciendo en esa dirección?
Tengo entendido que la empresa de generación hidroeléctrica, la empresa de generación eléctrica dominicana, tiene unos proyectos muy fuertes de instalaciones de algunos, como diríamos en este caso, también para ayudar a las existentes reservorios, ¿no? Tomando esa energía, tomando esa agua que por la noche es turbinada, pero no la despacha hacia los ríos para que se vaya, sino que entonces la rebombea hacia zonas donde tiene grandes reservorios para entonces en la noche poder aportar esa, en la hora de mayor demanda, poder aportar esa potencia. Se tienen ahí unos proyectos muy importantes. Sería bueno que ustedes en su momento pues inviten al administrador de la empresa general hidroeléctrica para que él explique, porque así como nos lo ha explicado a nosotros, son unos proyectos de mucho expectativa y muy bienestar, que sería la ejecución de los mismos para el país.
Don Martín, desde el inicio del primer gobierno del presidente Luis Abinader, se podía advertir ciertos temas, por ejemplo, con aquel caso de las embarcaciones de carbón, En un momento se visualizaba en la opinión pública que Punta Catalina era algo que no funcionaba. Sin embargo, ahora Punta Catalina se ha convertido básicamente en una tabla de salvación para el sistema eléctrico dominicano. A veces uno no puede llegar a comprender cuál es la situación real. Por ejemplo, el señor Magín Díaz, en un artículo bastante extenso sobre el sector eléctrico dominicano, establecía que apenas en 2024, o sea, el año pasado, se había alcanzado nuevamente los 200 millones de dólares en inversión en el sector eléctrico, una cifra que se había alcanzado en 2017. Él establece que producto de esa falta o de esa reducción en la inversión en el sector eléctrico comenzaron a escasear elementos básicos para precisamente lo que era el sistema eléctrico y que eso generó una deficiencia y un deterioro de las redes y que por eso es que estamos enfrentando una situación de apagones. ¿Qué opinión le merece ese análisis de Magín Díaz?
Mira, a mí no me gusta hablar de apagones porque aquí eso lo han masificado de una manera, diríamos, política, y no se le dice la verdad al pueblo. No hay, no vamos a hablar de la muerte de Trujillo para atrás, pero después de Trujillo para acá, hasta la fecha, ningún gobierno, ninguno de los gobiernos que han manejado este país ha dado más energía eléctrica que el presidente Luis Abinader en sus 4 periodos. Y vuelvo y me repito, los números están ahí. Lo que quieran divorciar esos números de la realidad, eso es otro problema, porque lo toman para ir a los medios a hablar como si estuvieran hablando en otro país que no fue el que ellos gobernaron. Ese es el tema que hay aquí, la sinceridad, la seriedad, ¿no? La objetividad, la verdad en la que se habla. Y por eso este sistema eléctrico está así siempre, que ha sido todo el tiempo un bombardeo. Mira, cuando no estamos lejos del 19, 18, 17, hasta el 15, hasta el 2005, este país mantenía 24 horas el 15% de la demanda de energía eléctrica estaba secuestrada. 15% de la demanda. O sea, tú veías en la noche o en cualquier hora todos esos barrios marginados apagados. ¿Verdad? Ahí no salían la gente a protestar porque eran minimizadas con otras cosas. Eso transcurrió 16 años aquí. Llegó el presidente Abinader el 20 y dijo, aquí vamos a dar energía eléctrica a todo el mundo. Claro, con la esperanza de que si usted se le suministra la energía eléctrica, usted pague la energía eléctrica que consume. Porque esa fue su mentalidad. Y hoy día, aquí no hay circuito apagado en ninguna parte del país por gestión de demanda, porque se esté atendiendo la demanda. Es fácil que el presidente diga, bueno, yo voy a eliminar ese método y vamos a volver entonces a los años 14, 15, 16, 18, 19 y vamos a dar entonces nada más que el 85% de la demanda. Con esa medida le tumba 10 o un 12% a las pérdidas que tiene hoy. Sin embargo, el presidente, el Estado como tal, se está sacrificando, dando un aporte al sector eléctrico, pero ¿para qué? Para que todo el mundo tenga energía eléctrica. Ah, pero que falló un circuito por allí porque se cayó un cable. Oye, lógicamente no puede haber energía eléctrica hasta que no lo reparen. O que se corta la energía eléctrica para dar mantenimiento, como ha sido normal en todos los años que se tiene viviendo en este país y que cada quien tiene uso de razón. Hay que dar un apagón obligatorio. verdaderamente para mí, ya porque esto no es un sistema que está, ha sido planificado desde un principio como tienen otros países, que es un sistema en el cual tú puedes dar mantenimiento aquí y saca la línea, pero no te afecta porque le da por otro lado. Esto, porque eso conlleva mucho dinero, una inversión muy fuerte. Es lo que nosotros estamos haciendo en transmisión. En transmisión nosotros estamos creando lo que se llama anillos, lo cual me permite a mí desconectar una línea entre otra y entonces no afecta ningún circuito porque le puedo dar por otro lado. Eso estamos haciendo en transmisión. Y hoy día, claro, todavía hay muchas líneas que son líneas radiales que van de un lugar a otro de manera directa. Y nada más es una línea. Si hay una interrupción en esa línea, bueno, esa provincia o lo que fuera queda sin energía eléctrica hasta que se restablezca el servicio eléctrico. Esa es la realidad. Eso es lo que se, eso es como se maneja este sector. Pero de ahí a tomar eso de manera política para mentirle a la gente y creer que yo... No, eso no. Esa es la realidad que nosotros tenemos operativa, diario, en este sistema. Y por eso... precisamente ayer, domingo, nosotros, porque yo tengo que hacer un reporte cada hora, tengo que hacer un reporte cada hora al presidente de cómo está el sistema en sentido general. Y ayer, domingo, fue un día que nosotros hasta lo gozamos porque estaba 0-0. Cero, quiere decir que no había ningún circuito apagado. O sea, desde la madrugada, desde las 12 de la noche hasta las 12 días, algo que realmente a lo que nosotros aspiramos a que sea así todos los días. Pero las condiciones que tiene este sistema eléctrico, no de ahora del presidente, sino heredadas, como la heredó tal vez los gobiernos anteriores, también la heredaron, pero no hicieron tampoco lo que tenían que hacer. Ahora, los últimos que llegan, como es este caso del presidente Abinader, encuentra un sistema desmembrado, un sistema donde la red no sirve, donde todas las subestaciones estaban sobrecargadas con los transformadores de potencia, que son los que alimentan los circuitos, sobrecargados. Tiene que hacer una inversión muy fuerte para esto. Pero ¿qué pasa? También entonces, en el 21, cuando Yaco se comienza, recuerda que salimos de una pandemia. En el mundo, todas las fábricas cerradas, eso creó un pánico. Pero después que eso se abre, entonces, nosotros aquí, que tenemos que hacer licitación para todo, como es para el cumplimiento de la ley, luego que ya adjudicamos, entonces poner la orden, tenemos que ponerlo en la cola de todo lo que estaban ya adelante. Por el proceso que se dio de cierre por pandemia, no aquí, sino a nivel del mundo. Pero también entonces vinieron los fletes marítimos. Una subida enorme que dieron hasta que eso se normalizó. Todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Esos transformadores de potencia que no...
¿Y el tiempo que se toma fabricar un transformador de potencia?
Eso es un transformador. Después que usted pone la orden de un transformador de ese nivel, son 18 meses. Entonces, Eso no puede llegar de la noche a la mañana. El usted cambiar todos esos cables que ya están obsoletos, eso no es un problema de 4 años, ni de 8. Eso tarda por muchísimas razones. Y todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe. Y todos esos economistas que van a los medios de comunicación saben eso de manera clara. Mucho más que yo.
Se ha avanzado en el tema de recuperar las subestaciones que estaban en sobrecarga.
No, eso es donde voy. Hoy, a final del año pasado, comenzaron a llegar esos transformadores. ¿Para qué? Para sustituir todos aquellos que estaban sobrecargados en las subestaciones. Y eso se está haciendo en este momento. Ya creo que, según tengo entendido, hay alrededor de unas 30 subestaciones que han sido sustituidos esos transformadores, por demás transformadores muy viejos, que también a veces estaban, tú tenías que tener los dedos cruzados para que no se fueran a quemar, porque precisamente se abusaban de ellos en términos de que le sacaban más de lo que podían. O sea, un transformador de 40 megavatios, tú le sacas 50. Sí,
por encima de su capacidad.
Por encima de su capacidad. ¿Y eso qué hace? Bueno, eso deteriora la vida útil de ese transformador. Pero, afortunadamente, han estado llegando una serie de transformadores de ese nivel que se han comprado, que lo compraron mediante licitación que hizo las distribuidoras, y se está en esa gestión ahora, en esos trabajos de cambio de esos transformadores. Y se está viendo, evidentemente, eso qué impide, bueno, que se tenga que dar interrupciones por sobrecarga de transformadores, como existía, no ahora en este gobierno del presidente Abinader. Porque qué se cree
pasó? ¿No se hicieron las inversiones que había que hacer durante los gobiernos del PLD?
Todos los gobiernos hacen inversiones, pero los gobiernos anteriores, todos las hacen. Depende del nivel de inversiones y dónde vaya. Las inversiones que hicieron los gobiernos anteriores fueron inversiones pírricas para el sistema eléctrico. Y eso está ahí, es que no pueden venir ahora como si llegaron ayer a este país, ¿no? Y todas esas inversiones no pasó por su mano porque se las llevaban las inversiones a los que tenían que tomar las decisiones en ese momento, pero no lo hacían. No. Si hay que invertir millones, comprar, vamos a invertir 200 millones.
Preferían comprar medidores y a sobreprecio.
Mal comprado también. Sí. Medidores, evidente. Bueno, yo no quiero hablar, no me quiero meter en ese tema porque eso es demasiado delicado.
Está en los tribunales.
Y evidentemente yo no quiero hablar de eso porque.
Ingeniero, eso está en los tribunales.
Sí, está bien, eso no, pero eso no es total, eso no es mío. Yo no quiero.
Lo suyo
la gente transmisión. Sabe, la gente sabe. Sí, lo mismo es transmisión. Usted me habla de transmisión y ciertamente en transmisión las inversiones también se hicieron, porque no hay que decirlo que no. Ahí se dejó la administración pasada ahí. Yo no puedo decir tampoco que no debió haberse hecho más inversiones, porque sí dejaron dinero en la caja. Hubo dinero. Pero también el tema es el siguiente, que las inversiones en transmisión hoy día son difíciles de avanzar en ellas. Las inversiones como tal se pueden hacer. Ahora, la ejecución de los proyectos es que está bastante difícil, porque hacer un proyecto de transmisión hoy es un verdadero problema por el asunto de los derechos de pase fundamentalmente. Nadie quiere que le pase una línea ni una torre en su propiedad, aún sean cañaverales, aún sea agrícola y de todo tipo. Es a la fuerza casi que hay que hacerlo.
Entonces, y eso no es de seguridad nacional.
Es de seguridad nacional, pero hay que respetar las leyes. Y nosotros somos respetuosos de ellas y no avasallamos a nadie, ni mucho menos. Por más que se quiera, hacemos un esfuerzo y llegamos a un acuerdo con los dueños para que nos permita. Pagando, lógicamente, indemnizando tal como establece el decreto que emite el presidente, declarando utilidad pública, pero indemnizando a cada uno de los propietarios de esos terrenos. Y ahí vamos avanzando. En esa medida, nosotros pues estamos, para no decir ya lo que hicimos, porque ya eso está hecho y estás ahí, aunque eso es lo que le ha dado una fortaleza al sistema de transmisión hoy día, tanto en la parte no solamente constructiva, sino también en la parte misma de operación y de modernización de los sistemas operativos que nos permiten ahora fallas en muchas líneas que han fallado. Aquí han disparado unidades de 300 y tantos megavatios y el sistema no se ha mantenido. O sea, en otra ocasión, 350 megavatios salir de golpe en el sistema, la operatividad era muy difícil y evidentemente...
Usted mencionó hace un momento el tema de que hay que pagar la energía eléctrica que usted consume. La gente no quiere pagar la luz. Digo, no todos. Hay muchos que la pagan. Por ejemplo, Edesur, en estos últimos días, hizo un operativo en el sur, en su área de concesión, San Cristóbal, Barahona, Bauruco, Independencia, Pedernales, San Juan de la Maguana y Elías Piña, donde intervino 7.700 conexiones ilegales. Oiga eso.
Bueno,
no quiere pagar la luz la gente.
Ese es el problema.
Y se conectan, ingeniero, usted lo sabe,
sí.
Hasta con alambre de púa.
Sin embargo, Sin embargo, en una actitud evidentemente condescendiente con la población, el presidente ha insistido en que se le dé energía a todo el mundo. Ahora, esa labor de facturar y de cobrar, y de que, o sea, que la gente pague la energía eléctrica, es primordial para mantener un sistema. Claro. Y evidentemente que tenemos que llegar al momento en que si usted no paga la energía eléctrica, sencillamente hay que cortársela. Porque yo hago el símil, usted ve que hasta un infeliz anda con un celular y se comunica con todo el mundo. Y sin embargo, ese lo pagan. Lo pagan porque lo pagan. Y, o si no, y si se le fue, van buscando rápido dónde encontrar un paquetico para meterle al celular. Entonces, la energía eléctrica es mucho más cara producirla y ponerla en la vivienda de alguien que un servicio de comunicación. Entonces, la gente cree que ahora la energía eléctrica debe ser gratis. Entonces, no, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo a como sea, pero hay que cambiarlo.
Don Martín, yo siempre he criticado un poco del Estado a nivel general, de que no se planifica, sino que se reacciona. En el caso particular del tema eléctrico y de otros casos, como incluso salud y educación, siempre he percibido que existe esa falta de planificación. A la luz de la evidencia de lo que usted establece respecto a las demandas, cómo han crecido en el sector eléctrico, el sector en algún punto ha hecho estudios de aumento de la demanda, ha hecho proyecciones para poder hacer inversiones específicas en relación a esa demanda creciente. ¿Se han establecido planes de expansión para poder dar respuesta a esas necesidades que van aumentando con el tiempo?
Mira, es correcto esa posición tuya. O sea, un país que no se planifica no sabe dónde va. Las cosas entonces salen porque salen, pero sin una organización. Aquí, este país, desde el punto de vista de energía eléctrica, ha crecido desde el inicio, solamente a los años, recuerdo yo, tengo tantos años en el sector eléctrico, que hasta en el 86, aquí habían unos planes de expansión realmente siempre hecho a través por empresas internacionales contratadas, claro está, para mantener, hacer unos planes de expansión de mínimo costo, como se llamaba en ese momento. Pero era difícil de ponerlo en ejecución, porque es que los gobiernos, los presidentes cuando llegan, siempre han visto el sector eléctrico como un hoyo negro. Y ahí es donde estaba el problema. Entonces, eso unido a la vocifería política ha deteriorado todo. Nosotros, hace unos años, se hacen las proyecciones, claro está, se hacen las proyecciones de necesidad de energía para los años venideros. Nosotros, como transmisión, todo los años, o sea, hacemos un plan de expansión de 10 y 12 años, revisado cada 4 años para ponerlo alineado con la nueva generación. Y ese plan de expansión se va desarrollando de manera continua. Vamos identificando las líneas y las subestaciones que están planificadas ahí, y eso se va, lanza licitación y se van haciendo. El problema es simplemente la tardanza por los mecanismos de tú poder llegar a la construcción, al inicio de una construcción de alguna subestación en línea, y luego entonces el proceso de construcción. Pero la empresa de transmisión tiene sus planes de expansión, siempre lo tiene, siguiendo lógicamente el crecimiento de la demanda, ¿no? Para poder tener las líneas que puedan transportar esa energía eléctrica hacia los centros de distribución.
Aunque sin eso, sin eso la generación
no tiene sentido.
No tiene sentido.
Si no hay transporte, es como cuando los predios agrícolas, los agricultores siembran sus productos, ¿no? Siembran su pechón. Y luego, cuando van a cosecharlo, si no hay una carretera para transportarlo, ¿qué hacen? Se pierden. Entonces, el símil, la energía eléctrica, no importa que haya mucha generación.
Esas son las autopistas de la energía eléctrica.
Correcto. Entonces, la empresa de transmisión las transporta desde cada uno de los centros de generación y hasta los centros de distribución, porque tiene un sistema eléctrico nacional interconectado, toca todas las provincias, evidentemente municipios y secciones del país, y esa energía la deposita. Y entonces las distribuidoras son las encargadas de distribuirla y llevarla a cada una de las viviendas o comercio o industria o institución o que sea. Pero sí, también la misma Comisión de Energía, que es una institución pública adscrita al Ministerio de Energía y Minas, trabaja en esos planes de expansión de la generación. Pero son planes de generación, transmisión y distribución que tienen que estar integrados. O sea, los tres actores tienen que participar en esos planes. ¿Por qué? Si la distribuidora va a hacer una subestación en X lugar, entonces transmisión tiene que llevar la línea de transmisión hasta ese lugar. Y por eso entonces la planificación tiene que ser coordinada. Nosotros, cuando hacemos la revisión del plan de expansión cada 4 años, se consulta a las distribuidoras, realmente que son las que expanden el sistema. Si hay una generación, bueno, ya esa generación coordina con transmisión, ver en la forma en que va a conectarse al sistema. En estos 4 años, nosotros como transmisión hemos conectado cerca, creo que son 14 generadores, o sea, tanto térmica como renovables, para inyectar al sistema eléctrico. Ahora mismo estamos ejecutando unos 28 proyectos de líneas de transmisión a nivel nacional en distintos sitios del país, tanto en Manzanillo, en Santiago, San Francisco, La Vega, Puerto Plata, Bonao, Azua, Ocoa, Barahona, Manzanillo, bueno, ya dije Manzanillo, Pedernales, que por primera vez ya va a estar interconectada al sistema, puede estar aislado con unas plantas que ya están también obsoletas y tienen sobrecarga, tiene problemas serios. Pero ya nosotros hicimos una subestación en Pedernales que está lista. Y la línea de transmisión en 138,000 también está lista, nada más esperando que la distribuidora de Sur termine de instalar el transformador de potencia de distribución que ya están trabajando.
Que ya lo tienen.
Sí, ya están trabajando en ese tema. Entonces, cuando eso venga, pero además esas instalaciones.
Por primera vez en la historia, sí, Pedernales va a tener garantizada energía eléctrica fiable.
Sí, pero también Pedernales va a tener un nodo óptico, porque la fibra óptica llega a Pedernales para insertar a Pedernales en el mundo del conocimiento, donde no. Pero igualmente en Jimaní, igualmente en Elías Piña, ¿no? O sea, todas esas provincias van a estar conectadas con fibra óptica de la empresa de transmisión eléctrica dominicana y nodos ópticos, de manera que van a tener la oportunidad de tener internet con mayor velocidad que lo que tenemos aquí en algunos casos, en el Distrito Nacional.
Mire, usted mencionaba el tema de que hay que pagar la energía. No es su área, pero yo le voy a decir, mientras aquí se esté subsidiando la tarifa eléctrica hasta los 700 kilovatios de consumo, eso es imposible. Es que están subvencionando a gente como yo, como Olga, como el mismo ingeniero, que no necesitamos esa tarifa especial. Entonces, pero la inversión es alta. ¿Por qué? Porque hay que instalar medidores prepago, hay que instalar medidores telecortables que se pueda cortar para que no intervenga la mano del hombre, porque ahí hacen diabluras también, pero muchas diabluras. Cuando van y te cortan la energía y por detrás vienen y te la conectan y te quitan un dinero, entonces hay que hacer una inversión. Y se está haciendo. Y vamos camino a eso. ¿Para qué? Para que se focalice el subsidio. Porque el presidente no va a abandonar a los que no pueden pagar la luz. Que hay muchos dominicanos que no pueden. Pero tiene que ser a base de una tarjeta prepago que le diga a cada familia de esa desposeída, mire, usted tiene 90 kilovatios mensuales, administrelo. Ahora, cuando se le acabe eso, usted va a tener que pagar. Pero está focalizado, se le está dando al que realmente necesita ese subsidio.
Eso es correcto, Jordi. Por ahí es que tiene que ir el gobierno obligatoriamente. Primero, tiene que bajar el escalón de subsidiarle a 700, a lo que consume 700 kilos. Ya cuando usted consume 700 kilos,
por Dios,
realmente usted puede hacer un sacrificio y pagar la energía eléctrica. Si no, entonces consuma menos. El gobierno tiene que estratificar esa población de consumidores y realmente darle el subsidio a aquellos que están en la extrema pobreza, ciertamente. Pero es un subsidio focalizado y determinado, una cantidad X de kilos, en la cual usted, bueno, el gobierno le hace, usted va a consumir más de ahí, bueno, pues pague la diferencia. Yo le puedo dar 100 o 200 kilos, no sé, hasta dónde pueda llegar, en función.
Está estimado en 90 a 100 kilovatios.
Bueno, yo le puedo mensuales. Yo le puedo dar 90, vamos a ver, 100 kilos, que con eso usted puede mantener su alumbrado, puede mantener una nevera pequeña, puede mantener otras cosas eléctricas pequeñas, que su consumo acumulado al mes no le pase de los 100. Pero si usted llegó a 200, mire, los otros 100 usted va a tener que pagarlo obligado.
Claro.
Pero hasta ahí es que tenemos que llegar. Y hasta ahí debe, es un trabajo que se está tratando de hacer para que entonces aquí, cuando eso suceda, aquí todo el mundo va a tener su energía eléctrica sin dificultad, ¿no? Claro, no voy a decir que va a tener la energía eléctrica las 24 horas sin fallarle, porque ya había dicho anteriormente que pueden ocurrir situaciones fuera de control del gobierno o de la distribuidora o de la transmisión o de generación, porque son cuestiones fortuitas que se dan, y esto en este sistema eléctrico dominicano siempre habrán sus interrupciones pequeñas, ¿no? O a veces no habrá interrupciones de ningún tipo, porque se va. Pero en términos de lo que es la capacidad de generación, la capacidad de transmisión y la capacidad de transformación de las distribuidoras y su gestión, que estén funcionando bien, evidentemente que la energía eléctrica, si no es las 24 horas en distintos sitios, porque aquí hay muchos sitios que tienen 24 horas, muchos lugares que tienen 24 horas, sin problema, donde la red, donde se le trabajó a la red de una manera importante con préstamos del Banco Mundial y del BID, que se gestionaron anteriormente y se hicieron red nueva de una potencia, de una capacidad de conducción alta. Pero dígame usted, usted sale de aquí, del casco urbano y de todos esos sectores, y usted ve cómo la gente también entonces alumbrándose con alambre de púa, es alambre que se usa para potreros de vaca, que lo que producen es muerte, y también producen interrupciones al sistema, porque producen cortocircuitos, y eso, claro, inmediatamente sacan la línea de servicio para evitar daños a propiedades y daño humano. Entonces, esa es una de las partes que sí tiene que enfocarse de manera muy oportuna, muy dedicada el gobierno. Ahora, yo sí le digo a todos los que escuchan este programa y el que no esté conforme o el que crea que le estamos hablando otra cosa, es que en estos 4 años que ha pasado y que conduce el presidente Luis Abinader, lo repito otra vez porque lo dije al principio, no hay ningún gobierno, ningún presidente que se haya preocupado tanto, que se haya preocupado tanto por dar un servicio de calidad y permanente a la gente. Y lo demuestra ese hecho de que hoy día son alrededor de, el retiro que tienen las distribuidoras son entre unos 22, 23 mil gigavatios al mes. Que, digo, al año, perdón. Que es mucho. Ningún gobierno lo había hecho en este país. Nadie. O sea, entonces, ese es un... Es un gobierno que de manera ve un desarrollo de manera integral, pero ve el desarrollo acompañado de la energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, no puede haber desarrollo en ningún país. Porque todo hoy se mueve a través de la energía eléctrica. Y como hice un símil con los similares, también igualmente el celular, si no hay energía eléctrica, no funciona, porque no se carga. Entonces, pero la energía tiene un costo alto en todo el país, porque no es verdad que el kilovatio hora más caro está aquí en este país. Falso. Totalmente falso. Es al revés. Aquí el kilovatio hora es más bajo que casi toda la región. Aún en las condiciones que tienen alguna región, que lo que tienen es un 80%, un 70%, un 60%, un 90% de hidroeléctrica, donde la producción de energía es la más barata que puede existir, porque lógicamente agua no tienen costo de...
Venezuela produce...
Venezuela con petróleo, gas y también hidro. Sin embargo, la energía eléctrica no es más barata que aquí. Puerto Rico, que está allí, claro, con otras condiciones, pero no es más barata que aquí. Entonces, eso debemos nosotros apreciarlo y realmente hacer un acto de conciencia de la gente para que nosotros podamos tener energía permanente a través todos los años, todos los días, digo, todos los días, todos los meses, todos los años, debemos forzarnos por sincerarnos nosotros mismos, ¿no? Ser serios con nosotros mismos primero y entonces pagar la energía eléctrica para que podamos tener un servicio eléctrico de calidad las 24 horas. Todo el mundo, porque aquí hay sectores que tienen energía 24 horas. Bueno, puede haber un fallo un día, un camión que se llevó un poste o se llevó 3 postes. Claro, ahí hay una interrupción, hay que ir a repararlo, eso tarda 2 o 3 horas.
Lo que no hay ahora son apagones financieros.
No lo hay. No lo hay porque eso fue una medida que de manera clara la instruyó el presidente Luis Abinader. Apagones financieros no puede haber aquí en este país, como existían, porque tampoco vamos a cruzar los brazos. Existían apagones, porque desde que usted me dice a mí, yo no puedo dar nada más que el 85% de lo que me demandan. ¿Por qué usted no puede dar ese otro 15? Ah, porque si doy ese otro 15, entonces yo no tengo, no tengo la capacidad de generación para dar ese otro 15 que me falta, o no tengo la capacidad de transmisión para transportar eso que me falta, o no tengo el dinero para pagar esa diferencia que es consumida por esos sectores deprimidos que no la pagan. Entonces el gobierno tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Yo pienso que todo va conjunto y eso hay que meterle mano fuerte en su momento. Tendrá que hacerse obligatoriamente.
Bueno, don Martín Robles, muchísimas gracias por esta visita al Rumbo de la Tarde y por dar todas estas informaciones a nuestra audiencia.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos llegar a los ciudadanos dominicanos de este país, a los que dentro y fuera de él, y que la gente pues tome un poco de conciencia y que paguen la luz hasta donde puedan pagarla. Espero que la paguen.
Bien. Ingeniero Martín Robles, administrador general de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Abrimos los teléfonos 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Sí se puede.
Don Jorge, a mí me encantaría saber qué piensa la gente sobre el programa y las declaraciones vertidas hoy aquí. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, saludos a los dos y al otro también.
Fernando Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, hermano mío, muy bien. Mira, yo quiero, después de este fin de semana sangriento en las carreteras del país.
Oye, de verdad, ¿cuántos accidentes?
En autopista Duarte, en Baní, en la autopista del Coral, aquí, allá, acullá. Yo les reitero el llamado al presidente Luis Abinader, de este humilde servidor público. Declare el sistema de tránsito en República Dominicana en estado de emergencia, presidente. Nombre una comisión mixta, militar, policial, de las Fuerzas Armadas para que manejen esto que está pasando. Y empecemos a aplicar la ley y a someter a la gente al régimen de consecuencia. No puede ser que las patanas se tomen la autopista Duarte, todos los carriles los ocupen. No puede ser que el Gran Santo Domingo esté tomado por los camiones todos los días, cuando se pueden poner a despachar en las noches. Sacar los camiones de circulación en la avenida George Washington, perfecto. Una medida simpática, pero no soluciona el problema porque esos camiones se van a las otras avenidas del Gran Santo Domingo. Por favor, señor presidente, el estado de emergencia para la situación del tránsito en República Dominicana sería una gran solución. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas, rumbo de la tarde. Se cayó esa llamadita. Por favor, inténtelo de nuevo. 809-682-9850. El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que no se ha referido con relación a las aspiraciones presidenciales de sus diferentes compañeros de partido y que planea mantenerse al margen de esa contienda interna por el momento. Al ser cuestionado durante la semanal sobre aspiraciones presidenciales de Raquel Peña, él dijo que él no se involucra en esos temas. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
Martín Badía.
Diga, Martín.
Óyeme, tengo entendido que existe en las autoridades un aparato que le llaman detector de mentira. ¿Es cierto?
Sí, a nivel de investigación se utiliza, sobre todo en Estados Unidos.
Ok, no se lo habrán puesto a este muchacho.
¿A quién?
Al que se acusa de la desaparición de la India.
Ah, no sabemos.
Bueno, a él no lo acusan. No, él está testigo.
No, yo sé que no. Pero cuando da declaraciones, si el aparato detecta que está mintiendo, se le dice, tú vas a estar preso hasta que diga la verdad, porque está mintiendo. No, yo no digo que él la mató ni nada, sino detectar si está hablando mentira, por algo miente, él o quien sea.
Bueno, habría que ver ese caso. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
El caballero que está hablando ahorita de las EDE, creo que...
Martín Robles.
Él es el administrador de la empresa de transmisión eléctrica.
Es lo que está dando buena excusa. Ahora no tiene solución de nada. Y cuando estaba en campaña podían resolver hasta los cohetes de la NASA. Ahora excusa y excusa. Porque yo no entiendo... Mira... Eso da mala cuenta y cuento. Y uno llevándolo del carajo. Un tapón para uno cruzar 2 horas. Y cuando llega no encuentra luz. Así sí es bueno.
Muchas gracias.
No hay quien va a votar por ello.
Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Olga y yo.
Adelante.
Así. Oye, esa cuestión de de la que yo veo muchos medios, dame que habla, muchos medios dicen que no, que la hindú, no, es India, porque hindú es el que practica la religión de la India. ¿Tú me entiendes? Entonces el la gente se equivoca. Muchos medios, cosas, tú diciendo eso así. Por otro lado, esa cuestión de esa muchacha desaparecida, esa no está ahogada, ¿no? Para mí, ¿no? Esa muchacha tiene que estar por ahí, secuestrado o algo, porque el man hubiese tirado algo, tuve algo que ha parecido.
Bueno,
una pregunta, ¿y el poeta Misa, que hace mucho que no se oye?
¿Verdad que sí? El poeta Misa, sí.
¿Verdad? Sí, lo hemos... Siempre llamaba, pero por aquí ya hace tiempo que no.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Olga.
Uy, ¿cómo estás?
Rudy.
No, Rudy hoy tiene un compromiso, no vino.
Sí, yo oí que estaba... ¿Todo bien, Jorge?
Todo bien, gracias a Dios.
Qué bien. Oye, pero ¿cuántas carpetas está dando este señor de la FUPU? Dice él que el gobierno de Abinader ha convertido las fronteras en una puerta giratoria. Y que para la entrada de haitianos, ilegales, indocumentados.
Uh-huh.
Sin embargo, la Dirección de Migración publica hoy que en menos de 15 días ha deportado más de 13.000. Porque ¿quién determina la voluntad de nadie de que a cualquier sinvergüenza dominicano, cualquier antipatriota, coja un grupito, lo monte en un vehículo y lo traiga para acá? Porque usted sabe que la frontera es muy abierta. Hasta que no se normalice esa cuestión de la verja, va a seguir el mismo flujo. Y este señor, en lugar de atender a FUPU, que tú sabes que hay un lío ahí con Peñita y Franklin Rodríguez y Johnny Sánchez, que cada uno quiere lanzarse a la candidatura de la Secretaría General. Sin embargo, el dueño de la FUPU está inclinado con Peñita. Y Johnny Sánchez y Franklin Rodríguez están opuestos a eso. Él que arregle su lío. Por otra parte, muchachos, usted sabe que el caso de esta muchacha que ha desaparecido.
Ajá.
Oiga, a mí me da rabia cuando un imputado dice, yo no puedo hablar porque mi abogado me ha dicho que no diga esto y esto y esto y esto.
Bueno, un derecho que le asiste.
Sí, el derecho que le asiste. Precisamente por ese derecho que le asiste es que no se sabe el paradero de la circunstancia ni la consecuencia. ¿Cómo se produjo ese asesinato? Si no hubiera sido dominicano, tú ibas a estar seguro que esa muchacha hubiera aparecido viva o muerta. Pero como es un norteamericano y los abogados, que no es gratis que le están dando esa asistencia, pues intervienen y hacen lo que tienen que hacer. Que la pasen bien, muchachos.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo quiero opinar sobre el asunto de las aspiraciones a los aspirantes de PRM.
Adelante.
Sí, oigan bien. Una aspiración presidencial no se improvisa. Eso va caminando y va madurando con el tiempo. Entonces, fuera de lo que es el ministro de Turismo, todas las demás candidaturas son relativamente recientes. La candidatura del ministro de Turismo viene caminando desde los años 2000, por ahí abajo. Desde por ahí viene caminando. Entonces, él, cuando en el 2019, cuando todavía no se había definido la candidatura de Abinader, él estaba punteando ya. Pero también él estaba punteando, aunque el proyecto venía de más para atrás del 19, ¿verdad?
Sí.
Entonces, punteaba en el 19, antes de que se confirmara la aspiración de Abinader. Después, ya para el proceso del 2024, antes de que Abinader se decidiera, el único que punteaba era él, de turismo. Entonces, ahora en las encuestas que se han hecho, en todas, él aparece arrasando, pero además de que aparece arrasando, en la posible convención, en el PRM, él aparece con un 67% de posibilidades. y por ahí es que van a dar prácticamente los resultados de la convención que viene. Entre un 65 y un 70% va a sacar Collado, y los demás se van a repartir el 30. La segunda persona ahí es la hija de Hipólito.
Carolina Mejía.
Carolina Mejía. Esa va a sacar entre un 15, aproximadamente un 15, y los otros se lo van a repartir. La primera dama, la vicepresidenta, no va a ser candidata, por más que ella haya hecho eso. Y los francotiradores, contrario al gobierno y al PRM, vienen desde antes desde que el presidente habló de los precandidatos. Vienen hablando de 31, de 24, de 200 aspirantes. En el PRM no van a pasar de 7 los aspirantes. O sea que lo que estén queriendo dividir, queriendo como que se va a armar el diablo del PRM, que no sueñen. El candidato va a ser David Collado. O sea, es que ya tiene un proyecto hecho. Y no es verdad. Que porque, como se quiere decir, como que el presidente va a influir sobre la presidencia.
No, pero ya el presidente fue claro, dijo que él no va a intervenir.
Así es.
Su papel es el de mediar para lograr la unidad del PRM. Lo ha dicho.
Buenas.
Johnny.
Sí.
Buenas tardes.
Hola.
Sí, pero tampoco obligado a Collado. Porque estos davisitas quieren imponer a David Collado. Así no. Vamos a la convención y hay que se elija.
Claro, en la convención es que se decide.
No, porque tú oyes como que llaman. Es como presionando y tirando sus encuestas porque sabemos lo que están haciendo. Eso va a decir que va el afán de ellos. No.
Bueno, 809-682-9850, 809-682-9850 y el 1-833-380-0062. Don George y audiencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a hacer noticia ya que firmó una orden ejecutiva el viernes para retirar la financiación federal a La Voz de América, acusando a la cadena que lleva más de 80 años transmitiendo de ser anti-Trump. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que la orden garantizará que los contribuyentes no sigan pagando la propaganda radical. La orden firmada por Trump corta la financiación a la agencia de Estados Unidos para los medios globales. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
Gracias. Yo les voy a decir algo. A mí no me gusta ese candidato que tanto llaman, que es seguro que él va a ser.
¿Y por qué?
Porque no me gusta, porque es que detrás de él hay demasiado gente que toda la vida han sido dueña del poder, que son los Vicini. A mí no me caen bien los Vicini porque ellos están detrás de todo lo que se mueve. Si se mueve el agua, compran agua a Atlante. Si se mueve tal cosa, así no es. A mí me gustaría, si él hubiera aceptado la candidatura a senador, yo hubiera pensado que él realmente va a aportar al país. Pero él lo que va a hacer una figura para que los Vicini se adueñen del país. Así no, que vaya cualquier otro, pero ese no.
Bueno, ¿y cuál es el candidato que le gusta a la gente del PRM?
Miren, en los últimos días de invierno, que aquí no es invierno, aquí es un fresquecito, la República Dominicana se prepara para un descenso drástico de temperaturas debido a la llegada de una masa de aire frío que afectará todo el país.
Pero es una buena noticia.
Este fenómeno climático será consecuencia del paso del frente frío número 33 de la temporada, lo que generará una sensación térmica muy fría, especialmente en las zonas montañosas y en la región del Cibao.
Eso es una muy buena noticia. Que siga llegando el frío. 809-682-9850.
Pero es apenas hasta el jueves, creo.
Yo me conformo con cualquier cosa, porque para los calentones que se arman aquí en la calle, mire, ese frío es bienvenido. 809-682-9850, 809-682-9850, las líneas disponibles para ustedes.
Viste en Samaná una pesca en abundancia de jureles.
Sí.
Que no son abundantes en esa zona. Pero lanchas llenas de peces.
Yo creo que esas son cosas también del cambio climático. Yo creo que tiene que ver, porque eso es algo muy atípico. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, estoy llamando para saludarle porque tenía tanto tiempo que no podía comunicarme con ustedes porque el radio se me desbloqueó. Y
ah, caramba, qué pena.
Óyeme.
Ya la habíamos extrañado.
Ay, que Dios me los bendiga y me los guarde.
Amén, que así sea igualmente para usted.
Gracias.
Y sigue en sintonía, no se mueva. Don George, mientras el efectivo pierde terreno en el mercado, la adopción de pagos digitales crece en los usuarios financieros en el país. Y es que la preferencia de las personas por recibir pagos en efectivo ha disminuido significativamente. De hecho, ha pasado de un 65.5% en 2019 a un 55.9% en 2023. Esto lo informó hoy el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Yo creo que por eso se hace urgente que, por ejemplo, en República Dominicana, al menos en la currícula escolar, se tome en consideración la educación financiera. No solo por eso, sino porque yo creo que es una información sumamente importante para el desarrollo de la gente, en el sentido de que desde que comenzó a proliferar el tema del pago digital, también han proliferado lo que son las estafas digitales. Y yo creo que una parte importante de esta dinámica de la economía que se está instalando, porque cada vez es más común que cualquier servicio, por simple que sea, por sencillo que sea, por básico que sea, que se pueda hacer a través de una plataforma digital, requiere de un nivel de conocimientos básicos para que la gente no se engañe. Hay mucha gente que reporta constantemente el tema de las estafas a través de compras para vacaciones, viajes. De hecho, una compañera de trabajo aquí de RCC Media es casi víctima de esa modalidad, precisamente porque conforme avanza este tema de la digitalización de los servicios y de los pagos, pues mucha gente no cuenta con la información necesaria para poder hacer esos pagos sin ser víctimas de este tipo de personas que se dedica a hacer este tipo de fraudes. Don George, 809-682-9850, las líneas disponibles para que se comuniquen con El Rumbo de la Tarde.
El presidente Luis Abinader se pronunció en la semanal hoy y dijo sobre el sueño presidencial de la vice: no me involucro en asuntos de aspiraciones políticas. Que quede claro, no quieran meter al presidente Abinader en eso.
Él
jugará su papel de árbitro en ese proceso que conducirá a la escogencia de la candidata o el candidato presidencial del PRM.
Eso no son problemas míos. Buenas, Rumbo de la Tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
Sí, yo quería hacer hincapié en el tema del tránsito.
Bueno.
Muchos tenemos hijos, otros tenemos familiares que hasta que no llegan uno no sabe, porque es el país donde hay 10 muertos diarios, de promedio. Y aquí existe mucha hipocresía porque usted ve que feminicidios hacen un bulto, que los dengue hacen otro bulto, y eso ni se le pega a las muertes anuales, que son más de 3.000. Y hay un problema en el país. Y el problema es el siguiente: cada vez que cualquier autoridad quiere tomar una medida, usted se fija que hay 20.000 protestas. Nadie quiere ajustarse a la ley de tránsito. Entonces yo pido, como así en El Salvador, una excepción, un estado de excepción para tirar a la guardia a la calle, porque si seguimos así, van a seguir muriendo personas. Y inclusive, ¿usted se acuerda del COVID que el ministro de Salud Pública salía toda la mañana diciendo los muertos? Hay que hacer lo mismo aquí con los accidentes de tránsito. Toda la mañana yo invito al de la DGC que diga cuántos muertos hay, porque son 10, usted lo puede contar, 10 diarios. Entonces, por Dios, ¿cuándo es que va a venir una responsabilidad sobre eso? Y a la gente hay que ponerle en eso, porque es un tema de nosotros los dominicanos. Gracias.
Gracias a usted por la sintonía. Buenas, Rumbo de la Tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
Excúsame que llame de nuevo, pero tengo una pregunta.
Usted sabe que este programa es suyo.
Gracias, para dejársela en el aire. La decisión del Tribunal Constitucional de facilitar la inscripción de candidatos independientes, ¿no le abre una brechita al presidente Luis Abinader para aspirar sin violar la Constitución? Buenas tardes.
Ay, Dios mío, lo dijo. Se cayó la línea del
sí,
tiro.
Buenas tardes.
Buenas, ya te extrañaba.
Ay, qué bien. Óyame, con relación al tránsito, lo que pasa es que hasta que aquí no se quite licencia a los hijos de papi y mami y a esos motoristas que andan como lajón de lo que se dice.
Sí.
Bueno, no, eso es serio, sí.
A nadie. A nadie le dan paso a los motoristas. Entonces, las señalizaciones que hay no las respetan. Y a la acera cogía. Miren aquí en Cristo Rey. Venga aquí a Cristo Rey y camine por. Usted tiene que caminar por la calle. Y las calles que son de dos vías, de una vía, están en dos vías. La Avenida de los Mártires, que es una vía, venga por la mañana o en la tarde para que usted vea cómo es. Y cogiendo la acera para construir de dos y tres niveles, esto no hay quien lo aguante.
Yo ahí estoy de acuerdo con usted 100%. Aquí se hace, la gente hace lo que le da su gana. Eso es así.
Pero lo de los motoristas es algo de verdad caótico, preocupante. Señores, yo les digo, mire, yo ando en la calle manejando y es con un sobresalto. Porque es que te salen por la derecha, por la izquierda, se te meten entre un vehículo y otro, te cruzan por delante. Es algo espantoso. Es algo que sin control, los motoristas no tienen control. Y lo peor de todo es que hay una empresa de delivery famosa, Pedidos Ya, voy a ser responsable dando el nombre, que parece que no llama a capítulo a sus mensajeros de delivery. Esa gente andan guayándole, rayándole con el canasto que tienen atrás porque sobresale el ancho del motor, rayando los vehículos también.
Tumbando retrovisores. Lamentablemente, eso es todo un tema, el tema de las empresas de aquí de delivery que se han formalizado en el país, que solamente pueden tener beneficios de esa actividad económica, pero que no tienen ninguna responsabilidad. Y no es posible que si usted está teniendo beneficios de un negocio en República Dominicana, el Estado y las autoridades no sean capaces de generar cierto tipo de deberes con esas empresas. Y eso que dice usted, de que si esos motoristas andan por ahí como locos y pasa algo, esa empresa tenga algún tipo de mecanismo para fiscalizar lo que hacen con su marca, porque es la marca de ellos la que representan.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, ya nos vamos, Donald Trump, anunció que el martes por la tarde hará públicos aproximadamente 80,000 archivos inéditos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1961-63. Hasta mañana. Dios le bendiga.